Abríamos el programa con la noticia del día, de la semana y seguramente del año, la aparición primero del cuerpo sin vida de quien supimos que es Santiago Maldonado, y alguien que estuvo cubriendo el tema. Me gustaría, más allá de la coyuntura, hablar con ella, porque realmente es una profesional de lujo, es una gran amiga además mía. Escribe para el diario La Nación, su nombre es Maya Jastreblansky, y viajó al sur, hizo una cobertura realmente de las más equilibradas, de las más balanceadas que se han leído, y es bueno tener un poco un diálogo de sensaciones con ella. Maya, ¿cómo andas? Daniel Seifert te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día. Primero, bueno, disculpas por despertarte. Sé que fue una semana compleja de trabajo, así que te agradezco mucho que estés al aire. Te quería consultar algo que te escuché en La Nación más hablar sobre el clima en el sur y la situación con la comunidad mapuche. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Qué pincelada viste?
A ver, lo primero que siempre digo cuando me refiero a este conflicto es que no entra, digamos, en nuestra lógica habitual. Digo, todo el mundo me preguntaba cómo podía ser que ese lugar donde fue hallado Maldonado no esté siendo custodiado o franjado para investigarlo. Y cómo puede ser que nadie, ningún agente de justicia o policial pueda entrar a ese lugar. Bueno, la situación que se vive ahí es muy, muy delicada. Es como una olla a presión en este momento. No solo porque ya el conflicto antes del episodio con Maldonado tenía mucha complejidad, sino también porque ahora se suma que en el mismo territorio mapuche, es una metáfora, pero es como decir, en el patio de la casa de ese territorio apareció un cadáver, y eso para los mapuches es una situación de extrema exposición y vulnerabilidad que se traduce de parte de ellos en una radicalización mayor y en una virulencia y violencia mayor. Y en segundo término, porque se cree que es una posibilidad, no está confirmado, pero se especula que podría darse la extradición de Facundo Yones Guala a Chile, que es el líder de todos ellos. Entonces, ese, digamos, cóctel explosivo hace que la comunidad esté muy, muy en alerta. Yo fui dos veces allá, la primera podía ir, charlaba con ellos un rato largo, digamos, había un clima más o menos pacífico. Esta última vez fue muy duro, digamos, a mí en particular me echaron de mala manera, pero no solo a mí, sino a cualquier winca, digamos, como yo llamo. Realmente es un escenario muy, muy delicado.
Relatabas esto y pensaba, digamos, en todo este tiempo de la búsqueda de Maldonado, escuchamos episodios que involucran a muchas personas. Bueno, sucedió con el juez Otranto al principio de la investigación, pasó, bueno, por lo menos trascendió eso, que con Gerald y con la gente de la justicia que fue a hacer el operativo que finalmente halló el cuerpo, también hubo incidentes violentos. ¿Cómo puede ser que eso se sostenga? O sea, es muy difícil el equilibrio, ¿no? Entre la justicia que trata de entablar un diálogo y, por otro lado, se enfrenta con situaciones que son delictuales.
No, realmente. Y, a ver, lo que hay que entender es, por un lado, no toda la comunidad mapuche tiene, digamos, las mismas actitudes o características. Este grupo de resistencia en Cuyamén, cuando uno los conoce se dan cuenta que son todos chicos muy jóvenes, te diría que no superan los 35 años, son chicos de ciudad que en algún momento decidieron, digamos, volver a su lugar y que llegaron a ese lugar en 2015, ¿no? Que están ahí desde hace mucho tiempo.
Maya, te molesto un segundito, nos van a llegar las noticias en Radio Nacional, ¿te puedo pedir que nos aguardes un segundito en línea?
Sí, claro, cómo no.
Muchas gracias. Estamos hablando con Maya Jastreblansky, que es periodista de La Nación, sobre el caso Maldonado y algunas cosas más. Ahora las noticias en el aire de Radio Nacional.
Para entender lo que pasó y prepararnos para lo que va a pasar. Border Periodismo por Nacional.
Seguimos al aire en Borde Periodismo por Nacional y continuamos la charla con Maya Jastreblansky, que es periodista de La Nación y que está en el sur del país y que estuvo cubriendo el caso Maldonado. Maya, te quería consultar sobre algo que también escribiste, que es sobre el rol y las novedades que hubo sobre el papel de Pablo Nocetti, el asesor de la ministra Bullrich, que al parecer tuvo también alguna incidencia sobre... los peritajes que hubo sobre los vehículos de gendarmería, ¿no?
Sí, a ver, se especuló muchísimo durante estos dos meses. Ahora sabemos qué le pasó a Santiago y hay que empezar a mirar para atrás y tratar de entender qué pasó, yo creo, ¿no? Primero, me parece que, yo estoy, obviamente por haber estado siguiendo el caso, un poco consternada de no poder creer que si Santiago... presuntamente, digamos, no tiene lesiones, y según comenzó a trascender, es posible que se haya o ahogado o que alguna de las causas de muerte esté vinculado con el agua. Esto lo digo, no está oficializado de ningún modo, pero es lo que empezó a trascender ayer después de la autopsia, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Si esto es así, digamos, ¿qué pasó? Que no se lo encontró en 78 días. Y es una combinación de factores donde hay muchas responsabilidades. Primero, el juez Otranto, que era absolutamente repelido por la comunidad, evidentemente no pudo investigar bien como se requería por un montón de limitaciones que tienen que ver con esta enemistad con la comunidad. Recordemos que Otranto hizo tres rastrillajes y que dos de ellos no pasaron por el lugar donde fue encontrado Maldonado, pero uno sí, y fue el último, donde fue casi cinematográfico ese rastrillaje, con 200 efectivos buscando un despliegue de drones, o sea, un despliegue muy grande.
Sí, igualmente yo pensaba, ¿no? Cuando se habla de esto de que se hizo un rastrillaje o no, a veces es difícil traspolar lo que significa un río como el río Chubut. Yo que digamos, tengo conocimiento, he vivido mucho en esa provincia y conozco bastante el río. Es un río traicionero, es un río que tiene que puede tener muy poca caudal de agua, como muchísimo, tiene corrientes dentro del propio río, tiene ramas, realmente para es lo que se llama un río de fondo sucio, porque incluso hasta su desembocadura, que yo quizá la conozco más que la parte de cordillerana del río, pero lo que tiene es que, claro, es el proceso de rastrillaje, no es que uno va caminando en un sector y puede ir cubriendo metro a metro la superficie de un río, porque es muy difícil de hacer eso. De hecho, las propias personas que participaron en los operativos decían que tenía que hacerse varias veces un peinado en un sector para encontrar algo.
Exactamente, y creo que la clave de este rastrillaje, a diferencia de cosas que se vienen diciendo, parece en los últimos días, la clave fue que el jefe de prefectura que había encabezado todos esos en testimonial y bajo juramento, hay que volver a rastrillar ahí. Eso fue lo que disparó. Pero me preguntabas de Nocetti.
Sí.
Más allá de la responsabilidad o no de la gendarmería, tampoco, digamos, se hicieron del todo bien los procedimientos, porque el allanamiento de las camionetas estuvo anticipado.
Claro.
Dado porque el Nocetti, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, nosotros lo vimos, envió un mensaje 48 horas antes avisando que la justicia lo iba a hacer, y hablando con él, digamos, confirmó que lo había hecho con la intención de inmovilizar las camionetas. Bueno, habrá que ver si eso, igual ahora no sé qué peso puede tener con estos resultados de la investigación, pero digo, habrá que pensar, digamos, si eso fue lo ideal en ese contexto de investigación, ¿no?
Maya, no te quiero robar más tiempo, sé que estás cansadísima y te agradezco muchísimo este tiempo para tener otra mirada, para ver, al margen de toda la información que hay, sentir un poco cómo se vive en el sur esta tragedia que nos enluta a todos en Argentina. Te agradezco mucho este tiempo.
Muchas gracias, un saludo.